Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
Buen día. Hola, Mariel, ¿cómo estamos?
Buenos días.
¿Bien?
Bien, por suerte, muy bien, contenta de estar acá tempranito en una mañana que pinta lindo. Ya después nos vamos a abrir el ventanal para ver qué temperatura tenemos en el resto del país, pero aquí, si bien está fresca la mañana, no tanto como otros días. Estamos teniendo 7 grados una décima de temperatura y 5 grados 8 de sensación térmica. Y por supuesto en esta hora vamos a entrar en calor.
Ajá.
Con los oyentes que nos manden mensajitos de texto o mensajes de voz al 113-870-7485, que es el teléfono al cual nos pueden mandar mensajes de WhatsApp, y el contestador de la radio 0810-222-0870.
Y hoy, que es 17 de junio, ¿cómo estás, Mauro? ¿Cómo va Mauro Torres? Diego Ruiz Díaz en la producción. Suelo ser un maleducado que no...
No, mira, si vos sos
no me comunica, no saludo a los colaboradores, a los trabajadores de esta radio. Y tenemos en Salta a la doctora en historia, la profesora Sara Mata, que ha participado muchas veces en estos 20 años de Soltando Pájaros. Claro, hoy es un aniversario más, el 202, de la muerte del general Martín Miguel de Güemes. Sara Mata, ¿cómo estás en Salta?
Hola, ¿cómo te va, Tilio? Bien, con un día también como el de Buenos Aires, que se presenta frío por la mañana, pero muy lindo, con mucho sol durante el día y con temperaturas agradables a la tarde. Así que hoy se va a celebrar muy bien el día de...
Es una parada importante, es un acontecimiento importante, ¿no es cierto?
Sobre todo en los últimos años,
Güemes.
Bueno, ya desde hace mucho, sí, ayer a la noche, comienzan a las 6, 7 de la tarde, comienza la guardia bajo las estrellas cerca del monumento, en el monumento Güemes, y quedan allí las agrupaciones gauchas haciendo vigilia, y hoy es un desfile muy, muy importante porque vienen de todo el interior de la provincia, incluso de Jujuy, escuadrones, grupos tradicionalistas, gauchos, de todos los parajes, hacer el desfile frente al monumento.
En realidad, siempre hay un desplazamiento, ¿no? Nosotros, los que somos de acá, no tenía la importancia que se merece Güemes aquí, en el centro del país. Porque en Salta hace bastante más, ¿no es cierto?
Sí. En Salta comenzó a ser revisada y recuperada su figura ya a finales del siglo XIX. Luego, en las primeras décadas del XX, se avanzó con el proyecto del monumento. Luego, en la década del 40... se creó la Asociación Tradicionalista Gauchos de Güemes y se organizaron fortines, y en la década del 70 se creó el Instituto Güemesiano y comenzó ya a haber más publicaciones, es decir, la historiografía se ocupó más de su figura acá en Salta, ¿no?
Sí, claro.
Ya en Buenos Aires, Mitre, que había comenzado siendo muy crítico en su primera edición de la historia de Belgrano, cuando después de la disputa con la discusión pública que tiene con Vélez Sarsfield, va a modificar un poco esa postura, y en sus últimas versiones del libro sobre Belgrano a pesar de que continúa descalificándolo como caudillo y bueno, va a reconocer, digamos, su gran aporte o su convencimiento en el proceso revolucionario, ¿no? Lo mismo que Paz en sus memorias dice, a pesar de todo, pero no se le puede discutir que...
Tal cual.
Tal o cual. Sea, una cosa es una cosa y otra es la otra. Pero realmente, por eso yo siempre digo, no es que se lo desconocía, no tenía, no se le daba la relevancia que realmente tenía, ¿no? Porque, viste, Buenos Aires tiene una plaza que se llama Güemes.
Un monumento, un muy lindo monumento, además.
Sí, tiene en Mar del Plata hay una calle que se llama Güemes, que además es una de las más paquetas. O sea, no es que no... Pero no... Es más, durante mucho tiempo, incluso hasta... Ahora te diría hasta dos décadas atrás, se lo identificaba con la defensa de una frontera, ¿no?
Exactamente,
como si fuera que, digamos que Argentina nace el 25 de mayo de 1810 ya tenemos frontera.
Claro.
Entonces, la misma Gendarmería Nacional se llama Juan Martín Miguel de Güemes.
Claro, o sea que, claro. Creo, Sara,
¿sí?
Que para... que la figura de Güemes incluso sea entendida en su totalidad para los estudiantes, incluso los universitarios, a veces los elogios los tenés que escuchar, mucho, mucho ha tenido que ver tu tarea de hace tantos años investigando a esta figura.
Sí, yo creo que siempre... una figura como la de Martín Miguel de Güemes te abre la posibilidad de analizar un periodo muy, muy importante, muy complejo, con muchísimas aristas, que excede el territorio en el cual actuó, concretamente, que sería Salta, Jujuy, aun cuando su influencia y su autoridad llegaba... abarcaba a los grupos insurgentes que actuaban en el Alto Perú, ¿no? En lo que hoy actualmente es Bolivia. Entonces es como una puerta de entrada a un proceso político militar de un periodo muy muy complejo que podríamos decir que va desde fines del 18 hasta mediados del 19, ¿no?
Tal cual.
Y la figura de él, bueno, es sumamente atrayente para un historiador.
Además es una figura muy atractiva. Vos sabés sí. Que el flyer que se hace para promocionar el programa, hay un doctor en historia que está a cargo de las bandas militares en estos momentos.
Ajá.
Que me mandó un mensajito anoche que me dijo... enseño historia militar con sus textos. Entonces le pregunto en qué lugar, para que sea más preciso, me estoy refiriéndome a Diego González Cejas. Es un doctor en historia que además es militar. Actualmente me desempeño como profesor de historia militar en la Escuela de Guerra y el Colegio Militar de la Nación. Los textos de Sara Mata y su Guerra Gaucha son de lectura obligatoria en estas casas de estudio, me dice. Te digo, te lo informo porque estoy seguro que no lo sabes.
No, yo siempre participé hace unos años en un libro que publicó el Ministerio de Defensa con justamente planteando estos temas de la actuación, de la cómo él organiza sus fuerzas militares, cuál es la estrategia que utiliza. Ahora, yo no he hecho nunca historia militar.
Claro, claro, no sos... No.
Pero...
para eso lo dejamos a Alejandro Rabinovich.
Ah, bueno, sí, bueno, él es más especialista que
claro, yo. Claro, en eso sí. Escúchame, Sara, nosotros hemos hablado varias veces de Güemes y vos me pediste que hay un texto tuyo que habla de guerra y diplomacia, el armisticio firmado en Salta en 1821. Es decir, hay que llegar a 1821, pero mínimamente hay unos 6 años de gobernación de Güemes y de un protagonismo excluyente, no solo en Salta, sino en todo el norte y en esa frontera móvil. Alguna vez me llamaste la atención y me dijiste, ahí no hay frontera, tío.
No, no hay frontera.
pero gobierna Salta, vamos a dar por sentado, no volver a contar la historia que lo has contado muchas veces, y están estos acontecimientos. Vos decís que a esa altura, que a partir sobre todo del 16, 17, crece un proceso de rechazo a la figura de Güemes por parte de la élite salteña. ¿Por qué?
Bueno, por empezar, no es... A ver, la élite también es muy compleja, ¿no?
Claro.
Si cuando uno simplifica diciendo la élite, hay sectores de la élite que habían sido opositores a él incluso antes de ser gobernador. O sea, no estaban de acuerdo, digamos, con esa guerra de recursos, esa guerra de montaña, esa guerra de guerrillas que se instala a partir de 1814 en la campaña salteña, porque trae cierto, no cierto, sino cada vez increciendo desorden social. De todas maneras, él en el año 1814, cuando es nombrado jefe de avanzadas por San Martín, ya estaba movilizada esa campaña por algunos jefes de las milicias de la misma Salta y por Dorrego, que era uno de los oficiales que estaban al mando de Belgrano primero y después de San Martín. Entonces, quienes lo van a apoyar en un primer momento van a ser los grupos confederados. O sea, no te olvides que estamos en 1814-1815.
Claro.
Un momento en que este grupo tiene su peso a tal punto que el congreso que se quiere organizar es justamente para terminar, dice, fin de la anarquía, ¿no? Era el objetivo del congreso, y no lo van a hacer en Buenos Aires, sino en Tucumán.
Fin de la anarquía, principio del orden.
Claro. Entonces, ahí en ese contexto es que él actúa, y esto va a traer recelos, digamos, dentro de la élite salteña hacia su figura. Recelo que después, cuando Rondó se hace cargo del ejército, ya finalizado, ya expulsado los españoles en 1814, se va a profundizar, ¿no? Lo van a ver, van a temer que se transforme en un Artigas. Bueno, eso forma parte de todo un proceso histórico del cual ya hemos hablado en otra oportunidad.
Sí, sí.
Pero cuando lo nombran gobernador, tiene el apoyo de esos grupos. Pero cuando en 1816 él se alinea con Buenos Aires y con Pueyrredón y con Belgrano, esos grupos se ponen un poco en reticencia, ¿no?, con él. O sea, que es un panorama de entrada complejo. Políticamente. Entonces, a mí siempre me pareció fascinante en la figura de Güemes, y le dejo a quienes entienden de historia militar que analicen sus estrategias militares y demás, pero a mí siempre me llamó la atención y me interesó mucho su capacidad política. O sea, la capacidad de aunar y de lograr y de negociar con diferentes jefaturas locales que llegaron a tener mucho peso, como puede ser la de Pablo Latorre.
Los comandantes de milicias que vos hablás, Sara.
Claro, incluso Arias, ¿no es cierto? Eduardo Arias, que maneja lo que podríamos llamar el escudo de ese espacio saltojujeño que va desde la quebrada de Humahuaca hasta Orán. Entonces, es muy, muy, muy importante la tarea que él realiza para poder mantener esa movilización que le permite evitar a veces, porque en el 17 ingresaron y en el 20 ingresaron y ocuparon las ciudades, las fuerzas españolas, pero en general logró controlar diferentes avanzadas hacia el territorio, y con eso preservó al ejército, a la revolución en Buenos Aires, pero también permitió que
le dio tiempo San Martín a San Martín pudiera... para ir para el otro lado, claro.
Claro, claro.
Escúchame, Sara, vamos a hay varios temas musicales, obviamente dedicados a Güemes.
Bueno.
Uno de los que a mí más me gusta es el que escribió León Benaroz, que...
León Benaroz y Adolfo Ábalos lo escribieron. Se llama La Martín Güemes y esta canción la va a interpretar Jorge Cafrune.
¡Ay, qué bueno!
Allá va ese Martín Güemes, barba florida y entera, con sus gauchos infernales defendiendo la frontera. Con sus gauchos fronterizos el norte guardó, los tuvo a los godos locos cuando les cayó. Lárguese pues don Pezuela si quiere invadir, pues sabremos los salteños vencer o morir. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturran, qué gusto me da. Si se anima don la Serna, tal vez ha de ver hombres changos su deber. Porque Güemes a los que andan queriendo invadir, a rigor de guerra gaucha los hace salir. No queremos que nos mande la reina ni el rey, somos libres y tenemos la patria por ley. Chacarera, chacarera de la libertad, ya se van los maturrangos, que gusto me da.
Atilio Bleta, soltando pájaros, 20 años.
Sí, buenos días. Espero que todas las llamadas sobre este tema de Güemes salgan al aire. El único general que murió en combate, Miguel Martín de Güemes. Y yo quisiera saber por qué algunos argentinos tienen la imagen de Che Guevara. Quisiera saber qué hizo a la par de Güemes, el Che Guevara.
Dudo de la del homenaje de cierto grupo balas salteño de clases altas y centros tradicionalistas también, ¿no? Algunos por eso de la mesa de enlace del campo.
Mensaje de voz al contestador de nuestra radio 0810-222-0870, mensajito de WhatsApp que llega. Ángel de Puerto Iguazú te saluda. Elsa desde Córdoba. Rodolfo desde Rosario, que se adelanta, dice un feliz día del padre para nuestros oyentes.
Pero muchas gracias.
Y Elsa agradece por este reportaje, por esta entrevista, por esta charla que estás manteniendo con Sara Mata.
Bueno, muchas gracias. Les pedimos a los y las oyentes que nos digas de dónde hablan. Gracias a aquellos que opinan. Nosotros la tenemos para que diga algunas cosas, por lo menos, de esto de guerra y diplomacia, el armisticio firmado en Salta en 1821. Esperemos llegar ahí, que puedas explicar esto, Sara. Estabas introduciendo al tema, Sara.
Sí, no, decía de que es un periodo muy, muy complejo y que hacía bien en 1816, 1817, hay una un enfrentamiento, pero sí un alejamiento de aquellos grupos que en un principio lo habían apoyado y que son, si uno mira la plana de mayor del grupo, del cuerpo de línea de la división infernales que él crea, apenas es gobernador en 1815, está premiando, digamos, a quienes lo apoyaron en ese momento, tanto para ser elegido como gobernador, como habían actuado a su mando al expulsar a los españoles en 1814, o sea, La Torre, el Negro Panana, que es un caso muy interesante, Apolinario Saravia. Entonces hay allí un reconocimiento a estos jefes, de franca adhesión a los sectores federales, cuando él crea el cuerpo de infernales. Y escuchando esa hermosa canción de Cafrune, la literatura y la música impusieron, retomaron esa idea ya creada historiográficamente de la frontera, ¿no? Entonces es una idea muy difícil de modificar, digamos, en el sentido común general de en Argentina, pero bueno, lo vamos a lograr de a poco.
Vos, hay una cosa me parece muy importante, Sara, que es este asunto de que hay una coordinación entre este plan de San Martín en el 17 de ir, cruzar la cordillera, ir por Chile, de Chile hasta Perú, y Güemes debía, por supuesto, contener lo que viniera de arriba, esas uh-huh. invasiones que vos decís, pero al mismo tiempo liderar el llamado ejército auxiliar del norte, de observación, muchos nombres, para contribuir desde y marchar por el Alto Perú hacia arriba, cosa que serviría también para distraerle fuerzas a los realistas. Esto es una realidad que vos has insistido en muchos trabajos tuyos.
Sí, 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 no solo yo, sino, digamos, es algo que estaba siempre planteado. Lo que sucede es que se lo miraba desde una perspectiva de esa Argentina que no existía. O sea, ¿cómo contribuye Argentina?
Claro, no había país todavía.
Y no había país, claro. Ahora, es interesante porque esa idea, es decir, San Martín, ¿por qué deja el ejército auxiliar en 1815? En marzo de 1815, él se retira, primero va a Córdoba y luego se va hacia Mendoza, porque en 1814 es tomada, Santiago de Chile es recuperada por los realistas. Y esta idea de poder para San Martín, primero hay un plan continental por parte de San Martín como de Alvear, ¿no es cierto? Ellos llegan en 1812 desde las logias en Inglaterra con la idea de una emancipación americana, ¿no? No. Entonces, esta idea de ver que dos veces el ejército auxiliar del Perú, que era el que había organizado Buenos Aires en 1810, había fracasado en su intento de controlar la región altoperuana, el plan de San Martín, cuando ve cómo, en qué condición está el ejército, ve la eficacia que tienen los grupos que se están movilizando en la campaña saltojujeña para contener el avance de ese ejército realista, y observa que Santiago de Chile es tomado por los realistas, ve el peligro de que desde Santiago de Chile vengan hacia Mendoza. Estamos con un ejército que no tiene que está bastante destruido, digamos, después de haber sido derrotado, y él ve ese peligro y ve la necesidad de que el camino este hacia el Alto Perú es un camino que no ha dado resultados y que sería mejor y más seguro fortalecerse en Mendoza, crear un ejército y pasar a Chile. Obviamente que también en Mendoza está O'Higgins, están los hermanos Carrera, que han venido desde Chile, refugiándose, digamos, en Mendoza, y que también van a colaborar con este ejército de San Martín. Entonces, en Lima también está la idea de poder pasar desde Santiago de Chile hacia Mendoza y hacia Tucumán. Entonces, cuando llega el general Lacerna a fines del 15, comienzos del 16, terminada la guerra en España, el virrey Pezuela le pide que organice un ejército para que avance sobre el norte. Y la Serna tiene otra estrategia, que sería ir hacia Santiago de Chile junto con Osorio para pasar sobre hacia Mendoza. Sí, los dos tienen ese mismo proyecto. Lo que pasa es que la Serna es obligado por...
¿Quién es la Serna?
Es un general español que ha participado de las guerras napoleónicas.
Ajá.
O sea, un liberal totalmente, viene con fuerzas militares. Es allí donde a veces en la historiografía se dice que termina de ser una guerra civil para ser realmente una guerra contra España. Porque hasta ese momento las fuerzas con las que se estaba combatiendo acá eran todos españoles americanos, de un lado y del otro.
Claro,
porque
claro.
Arenales también era originario de España, ¿no? No había nacido en América. Entonces, muchos dicen, habrás escuchado, es una guerra civil en realidad. Y esa idea entonces de está presente en el proyecto sanmartiniano desde 1815, y en 1816, con el Congreso de Tucumán, logra el apoyo a ese proyecto, y en ese proyecto se suma, Pueyrredón lo suma, que tenía muy buena relación con Güemes, lo suma a ese proyecto. Que además Güemes ha conocido a San Martín en Buenos Aires, cuando estuvo allí exiliado porque Belgrano...
Había tenido problemas con Belgrano, claro.
Sí, claro.
¿Sabes una cosa, Sara? Tenemos que irnos a escuchar otra musiquita que en realidad forma parte de la película, una película que tiene unos cuantos años, de Leopoldo Torres Nilsson, del año 71. La película se llama Güemes y canta ahí una jovencita que se llama Mercedes Sosa, y hace lo que quiere, porque canta una canción, después es una vidala, y termina casi en forma de baguala. Mariel.
Canción con letra de Félix Luna y música de Ariel Ramírez, en la voz de Mercedes Sosa, Güemes, el guerrillero del norte.
Canta mi patria, nadie oyera tu confín, porque ve la noche y día los ocho de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas, de todos la guerra es. Si el godo mata de a uno, la tierra pare de a diez. Vienen bajando desde un Mahuaca, Jujuy. Dejen que vengan paisanos, que Güemes espera aquí. Salteña color canela, en tu pelo el tarco azul.
Cuando Güemes va a la guerra, su hermana lleva un arcón para su espada. Montada y con guardamontes, ninguno la ve
de alarma anuncian revolución. ¿Quién pondrá grillos al alma de un pueblo en insurrección? La frontera ya está en llamas y desde el Alto Perú corre sangre americana hacia las pampas del sur. Los bailes que a mí me gustan no los bailo en la ciudad, los bailo mientras me duran las alas para tirar. Con mi marca, ningún golpe pasará.
20 años en el aire, soltando pájaros, con Atilio Bleta por Nacional.
Sentís todos los días la radio pública.
Pequeños grandes hábitos.
Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional.
La radio pública.
Llevamos 31 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina Presidencia.
Próximo programa.
Causa pendiente.
Claudio Leveroni.
Soltando pájaros, 20 años en el aire. Atilio Bleta, en la radio pública.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires. A propósito de la élite salteña que ustedes recién mencionaron, ¿es cierto que ellos nombraron a un general español después de la muerte de Martín Güemes? Muy gentiles, un cordial abrazo.
¡Qué grande, Nacional! ¡Qué grande este programa de la historia de nuestro país! Que nos hagan recordar, porque la verdad que la memoria muchas veces nos falla. Y especialmente a los que están pugnando por destruir todo. Esto se construye entre todos. Que no sean tan antipatria. Gracias, un abrazo, Guille, de General Rodríguez.
Buenos días, gracias señor periodista por pasar los llamados, porque así nos sentimos muy identificados con el programa y con la opinión que podemos dar sobre Martín de Güemes, un patriota muy amable.
Comunicaron al 0810-222-0870. Mensajitos de WhatsApp, a ver si les doy tiempo para anotar el número. 113-870, que es la frecuencia de nuestra radio, ¿no? 870. 7485, nos escribió Diego Gonzalo Cejas. Excelente la entrevista a la doctora Sara Mata. Sus estudios principiaron el interés militar por el estilo de conducción de los caudillos argentinos. Te agradece, Atilio, el señor Diego González.
Gracias, gracias, Diego. Gracias, gracias a todos los y a todas las oyentes.
Otro oyente que no dejó el nombre, recuerda que los vietnamitas usaron la estrategia de guerra de guerrillas. Eso es lo que nos...
Bueno, gracias, gracias.
Y vía Facebook nos saludan Federico Gastón Guerra, Claudio Bellini, Mabu Artes y María de Los Ángeles Martín Kolkowski. Bueno, gente que se comunica al WhatsApp y gente que se comunica al Facebook. Soltando Pájaros es uno y Atilio Bleta es el otro.
Hay, Sara, una pregunta de Osvaldo de Caballito, que habla de un general español que fue nombrado gobernador. De ese tema hablás vos en este texto precisamente, que
de diplomacia.
De diplomacia, ¿verdad?
Sí, 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 justamente.
¿Cómo fue eso?
Bueno, eso fue porque así como había esa creciente malestar, digamos, a medida que va transcurriendo el tiempo, y son 6 años del gobierno de,
claro,
de Güemes, y hay una movilización muy fuerte, muy importante, y sobre todo en el Valle de Lerma y en el Valle Grande de Jujuy, donde los arrenderos, que son aquellos que están, alquilan, digamos, o pagan un arriendo por tener una parcela de tierra dentro de las grandes propiedades, al pasar a formar parte de los escuadrones gauchos, dejan de pagar ese arriendo. Además, cada vez que el ejército va y viene, queda gente y se instala en las propiedades. Güemes, además, prohíbe, ya cuando ya no hay más expediciones al Alto Perú, la última fue la de 1816, que vuelve derrotada, y que atrás de ella llega la otra, luego a 1815, y después llega...
La de Rondó, sí, sí, Pesice.
Claro, entonces hay mucha gente que ha llegado con las milicias altoperuanas y que se instalan en tierra sin ninguna autorización. Hay una desobediencia de los peones que hacia los patrones para realizar los trabajos rurales. Güemes prohíbe todo comercio con el Alto Perú, que era la fuente de recursos, digamos, tanto de los comerciantes como de quienes comerciaban las mulas, los propietarios que invernaban mulas en sus tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba trayendo como consecuencia un mayor peso económico sobre los comerciantes y sobre... Y esto va generando un malestar, ¿no es cierto? Se lo va a acusar de que está alterando el orden social, etcétera. Y a esto va a haber varios intentos por eliminarlo, por atentar contra su vida. Ya en 1819 hay uno bastante importante que se descubre antes, entre los cuales está justamente Eduardo Arias, que era uno de los jefes importantes que él tiene hacia la zona más avanzada. Y en 1820 hay una invasión importante también que ocupa la ciudad de Salta, y ya en España se ha restablecido la constitución liberal. Y bueno, España quiere mandar, enviar comisionados a América para tratar de ver si hay posibilidades de hacer una tregua o de pacificar estos territorios, etcétera. Y en ese contexto de lo que puede llegar a ser acuerdos, digamos, porque siempre, este armisticio se lo tomó siempre como una cosa individual, ¿no? Y está en este marco, porque casi simultáneamente San Martín también en 1821...
Eso es lo curioso.
Claro, está en el marco de esta estrategia de conversación, digamos, ¿no?
San Martín, discúlpame, en el 21 hay un armisticio de parar la guerra durante por lo menos un mes, una cosa así.
No, bueno, ¿no? Sí, un poco más.
Un poco más. Y en Salta se intenta lo mismo.
Claro, San Martín está negociando, está haciendo una tregua.
Una tregua.
Acá,
En Perú, convengamos, ojo, en Perú.
Claro, y estaban enviando comisionados en el 21 desde Lima a Potosí, esperando ver ¿qué pasaba? Olañeta era el encargado de hacerle llegar las cartas tanto a Araos, que estaba en Tucumán, como a Güemes, que estaba acá en Salta. Eso no va a suceder porque antes de eso el Cabildo de Salta va a intentar destituir a Güemes en el 24 de mayo de 1821, aprovechando que Güemes estaba enfrentándose con Araos, y se está enfrentando con Araos por el tema
de... Araos es el gobernador de Tucumán.
De Tucumán. Precisamente porque está tratando de organizar el ejército que le pide San Martín. San Martín está ya pidiéndole, en el 20 ya lo designa, jefe de un ejército de observación. Vos recién decías, el ejército de observación era un ejército que tenía que ir hacia el Alto Perú cuando él enviaba a Arenales a la sierra peruana. Entonces era un juego de pinzas sobre el Alto Perú para destruir al ejército realista en esa región. O sea, era una estrategia militar que ya estaba planificada desde 1815, no sé si me explico.
Sí.
Entonces, Güemes no tiene ya el ejército auxiliar, porque el ejército auxiliar en 1820, en Arequito, o sea, a principios de 1820, se ha disuelto. Lo que tiene el apoyo de Heredia, él sabe que las milicias no van a ir con él hasta el Alto Perú, porque las milicias actúan en su propio territorio, tiene cuerpos, algunos cuerpos de línea y lo que le da Heredia, pero no le alcanza para armar un ejército como para ascender. Necesita recursos, necesita abastecer ese ejército, impone más impuestos y más confiscaciones a los comerciantes y a la élite. Entonces hay todo un malestar muy fuerte hacia él, intentan destituirlo, no lo logran, y hay una conspiración con Olañeta, que estaba esperando allá cerca de Jujuy.
¿Quién es Olañeta?
Yo hablo como si todo el mundo...
Claro, por eso yo te lo pregunto.
Pedro Antonio de Olañeta es el jefe del ejército realista.
Una suerte de vanguardia del ejército.
Sí, del ejército realista, que está luchando desde el principio. Era jujeño, era un peninsular que estaba afincado en Jujuy, y su familia estaba en Jujuy. Su esposa, la Pepa Marquegui, era famosa por su belleza, y ese es un detallito. Él era el jefe, que por supuesto tiene vinculaciones también con gente de Jujuy, porque su familia estaba ahí en Jujuy. Entonces estaba esperando en Tilcara, y cuando fracasa el intento del Cabildo por destituirlo a Güemes, porque cuenta con apoyo de las milicias, entonces obviamente hay una conspiración que permite que 600, que una partida de Olañeta al frente de Valdés, del Barbarucho, pueda ingresar a la ciudad de Salta y sorprender a Güemes en la noche del 7 de junio. En realidad no, ahora se dice que murió en combate. Yo escuché un...
Sí.
En realidad él no muere en combate. A él siente ruido, sale, da la consigna, le responden con esa consigna y es una emboscada. Entonces, cuando él advierte la emboscada, busca escapar.
Busca escapar y lo matan por la espalda.
Claro. Y la guardia que él tenía lo acompaña, lo ayuda a llegar hasta la Cañada de la Horqueta, donde va a agonizar hasta la muerte.
Está muerto Güemes.
Y entonces, una vez que Güemes muere, incluso estando agonizando, va una comisión de los realistas a pedirle que firme una convención de paz, de terminar. Y él se niega y le pide a Vitt, el coronel Vitt, que continúe la lucha. Entonces, en Salta se lo nombra a Olañeta gobernador.
Gobernador. Hay un tedeum, decís vos, incluso.
Pedro Antonio de Olañeta va a ser durante una semana, 10 días, no recuerdo bien, el gobernador de la provincia de Salta. Pero, obviamente, todo tiene un límite. La élite había querido sacar a Güemes, pero no aceptar un gobernador realista.
Claro.
Entonces, hay una movilización, un movimiento, incluso de la propia élite, y es inviable, digamos, el gobierno de Olañeta, y van a nombrar a Antonino Cornejo, que había sido siempre un opositor político de Güemes en el gobierno. Y es precisamente Cornejo, primero el Cabildo y después cuando lo nombran a Cornejo, el que va a refrendar el armisticio, que se firma, se termina por firmar oficialmente en agosto de 1821.
¿Sara?
Armisticio que, por un lado, pone en pausa la guerra, habilita el comercio, y que está visto por el general Ramírez, que era el jefe del Ejército Real del Perú, como la posibilidad de avanzar. No está de acuerdo, porque dice no es lo que nosotros queríamos conversar, digamos. Lo que queremos conversar es la posibilidad de llegar a la pacificación de los territorios de ultramar, pero es un paso, digamos, que se está dando diplomático para quizás alcanzar ese objetivo, ¿no?
Sara,
¿sí?
Te interrumpo, después cerramos con esto porque es el tema, digamos, como para...
Sí, porque es la diplomacia en el tiempo de guerra.
Pero vamos ahora a escuchar, Mariel.
Sí, vamos a escuchar una producción que hiciera Radio Nacional al cumplirse los 200 años del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes en el 2021, una composición de Hernán Figueroa Reyes. Ajá. Que se llama Zamba de Gaucho Guerrero.
Que nació el honor, que puso el pecho y no importó el dolor. Vamos a ver quién tiene el valor. Puro honor, gaucho Güemes gladiador. Ay, mi salta linda, todo lo que te debemos. Cada año que pasa te recordaremos. Por tu huevo, por tu lucha, sos ejemplo, sos un templo. Gaucho Güemes, te respeto, general caído en combate.
Y su guardamonte al aire serpente.
Buenos días, habla la señora Gisela de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Excelente programa, por fin la gente, la juventud se entera quién fueron nuestros verdaderos líderes. verdaderos héroes en otra época, junto con San Martín y Belgrano. La próxima, el próximo recordatorio tendría que ser a grandes, a bien grandes, para el coronel Dorrego, una excelente persona que fue injustamente...
Hola, Soltando Pájaros. Felicitaciones por los distintos hechos históricos relatados durante estos 20 años transcurridos y los importantes especialistas en cada tema tratado. Muchas gracias.
Atilio, la zamba del gaucho guerrero interpretada por Aire, Yamila Cafrune, Jacinta Condorí, Micaela Chauque, una producción artística de Radio Nacional y RTA, producida por Marcelo Predacino, como te decía, al cumplirse los 200 años del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes.
Una linda zamba de Hernán Figueroa.
Hernán Figueroa.
Sí.
Más mensajes. Raúl, desde Río Segundo, Córdoba, nos dice que el programa de hoy es muy interesante. Como Güemes es importante en nuestra historia, a pesar de morir joven, 36 años tenía Güemes cuando murió, y haber tenido que lidiar tanto, dice Raúl, con los españoles como con la oligarquía de su provincia.
Bueno, muchas gracias. Tenía un poquito más, pero no importa.
¿Sí? ¿Más de 36?
Creo que sí.
Ajá.
Tengo acá los números, pero bueno, no importa. Sara.
¿Sí?
Acá estoy. Vos... Sería bueno que puedas cerrar este asunto de...
del armisticio.
Exactamente.
Bueno, es un armisticio que, ya te digo, no satisfizo suficientemente a las autoridades realistas, porque no era lo que ellos deseaban, ¿no es cierto? Ellos deseaban comenzar a hablar sobre la pacificación, pero que lo toman como un antecedente que podría dar lugar después a estas otras conversaciones. De todas maneras, esas otras conversaciones que llegan, ya cuando el comisionado llega a Salta, ese comisionado que habían enviado a Buenos Aires, desde España, llega a Salta, se encuentra con que ya no está Cornejo como gobernador, porque ha habido una sonada muy importante el 22 de septiembre de ese año, y lo destituyen, y el que está como gobernador es José Ignacio Gorriti, que había sido jefe de uno de los cuerpos de línea de...
Ligado a Güemes, ¿no es cierto?
Muy ligado a Güemes. Quien lo recibe muy bien al comisionado y le dice que pueden hablar de todos los temas siempre y cuando, en principio, reconozca España la independencia de América. Entonces, este señor se retira y cuando informa sobre el resultado de su misión, dice que al llegar a Salta y al entrevistarse con el que era gobernador, el José Ignacio Gorriti, es un sans-culotte, o sea...
Un indecente sans-culotte, decís vos. Es notable.
Me encantó porque, sí, o sea, era un revolucionario, no había no había por qué hablar.
Con ese tipo no.
Con este tipo no se puede hablar.
Claro.
No, y a mí me parece que es muy interesante, no solamente esta expresión que da cuenta de que hay todo un sector en Salta que no va a aceptar, digamos, entrar en conversaciones que después sí se llevaron a cabo en Buenos Aires con Rivadavia, te comento, ¿no? Fue un tema muy trabajado, se llegó incluso a firmar una convención preliminar de paz en Buenos Aires en 1823, pero que me parece que es muy interesante porque da idea, digamos, de cómo a pesar de todo ese malestar que existió con Güemes y demás, hay todo un sector que no va a aceptar, digamos, estas conversaciones de paz. Y lo que sí me parece también muy interesante, que cuando se mandan los comisionados para tratar este tema de la pacificación en 1820, los que van por Buenos Aires van por Río de Janeiro.
Ajá.
Si no logran desembarcar en 1820, Buenos Aires ardía, no logran desembarcar en Buenos Aires. Y los que vienen al Alto Perú, a la zona de Perú, que también tenían que conversar con Bolívar, por supuesto, no nos olvidemos que Bolívar
era el árbitro en ese momento.
Claro, está allá, está en Colombia. Mandan, dicen, hay que enviar un comisionado a Salta para entablar conversaciones con Martín Miguel de Güemes por la gran influencia de este jefe en toda esa región.
Sara, tenemos un mensajito y nos estamos yendo. Un mensaje de voz. Escuchamos al oyente.
Bueno.
Hola, Soltando Pájaros de Radio Nacional. Claudio de Zárate los felicita por la rememoración que hace de nuestro pasado, de la parte gloriosa de nuestro pasado, que compensa la espantosa, pero para que nos sirve mucho para elevarnos la estima, la autoestima y el espíritu, que no somos tan, no solo que no somos tan feo país, sino que por...
Bueno, muchas gracias. Nos estamos yendo, Sara. Una ultísima reflexión.
Bueno, me parece que la muerte de Güemes fue muy impactante, tuvo mucha incidencia en el desarrollo posterior de la Guerra de Independencia, porque San Martín quedó aislado, no pudo cumplir con ese proyecto que tenía. En Buenos Aires ya no existía un gobierno que lo respaldase. Por lo tanto, tuvo que abandonar ese proyecto, ¿no es cierto?, retirarse, y tomó la posta Bolívar y Sucre, que son los que van a terminar, ¿no es cierto?, de cumplir con ese proyecto, pero que justamente el no poder tampoco San Martín cumplir con el objetivo tiene que ver con lo que sucede en Buenos Aires, con la banda oriental y la preocupación que para Buenos Aires tiene las invasiones, el peligro portugués, pero por otro lado el hecho de que haya desaparecido Güemes en este territorio y dejado, digamos, sin articular el movimiento revolucionario en Salta y Jujuy con las los
nos vamos
que estaban organizados en el Alto Perú y sobre todo en Ayopaya, que seguían combatiendo contra las fuerzas realistas.
Nos vamos, el top.
Espero haber cerrado.
Gracias, chau. Chao, gracias, chao, muy amable. Ahora viene Causa Pendiente. Gracias.